Bien. Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie de sermones sobre el Sermón del Monte. Y vamos a leer el pasaje. Y es capítulo 5, versículos 13 al 16. Escuchen estas palabras que son la palabra de Dios para nosotros hoy. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la sal, la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, una vasija, perdón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana escuchamos tu palabra, pero necesitamos que tú nos des su espíritu para oírla y para hacerla. Y lo podemos hacer, Señor, en tu gracia. Y pedimos que nos ayudes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, digo almud porque así lo memoricé. ¿Alguno de ustedes usa la palabra almud en sus países de origen? Tuve que buscar qué significaba. Y es una palabra que viene del árabe, que quiere decir medida en seco. O sea, es como un contenedor que usaban para medir granos y cosas así. Pero bueno, vasija suficiente. Seguimos nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Y en esta sección de las Escrituras nos presenta la enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos y cómo vivir la vida cristiana ahora en este mundo. Como introducción al Sermón del Monte, la semana pasada hablamos acerca de la inauguración del reino de Dios o del reino de los cielos. Y dijimos que en su vida, muerte y resurrección, Cristo inauguró el reino de Dios, que ahora es una realidad actual. Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo caído, un mundo roto, contaminado por el pecado, por nuestro propio pecado y el pecado del mundo. Y vivimos en un mundo que se opone a la gloria de Dios. Cristo ha venido, el reino es inaugurado y aún así seguimos esperando la segunda venida de Jesús, cuando entonces traerá al reino en su totalidad. Y empezamos a hablar un poco acerca de eso en nuestra serie de Apocalipsis. Pero por mientras hemos de conducirnos en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos, como súbditos del rey. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, en el Sermón del Monte, Jesús nos enseña cómo deben actuar sus discípulos. Y en nuestro pasaje de hoy vemos una explicación de nuestro papel en este mundo. Y a lo mejor alguna vez te has preguntado, ¿por qué estoy aquí? Tal vez, ¿por qué estoy aquí en el mundo? ¿O por qué estoy aquí en este trabajo? ¿O por qué estoy aquí en esta ciudad o en esta familia? ¿O por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y en estos versículos que acabamos de escuchar, tienes una guía. Veremos que el propósito de tu vida está ligado con quién eres, que a su vez tiene que ver con tu Hacedor. Entonces, para entender tu propósito en este mundo, tienes que conocer a Dios y saber su voluntad. Y Jesús habla de esto en estos versículos. Veremos una vez más que este mundo es de Dios, que tú eres de Dios, que tu vida le pertenece a Dios y tu vida tiene valor y tiene un propósito en este mundo. Para con Dios y para con los hombres. Y Jesús explica esto diciendo: ustedes son la sal de la tierra. Primero que nada, quiero considerar qué significa ustedes. O sea, ¿quiénes son esos ustedes? Para entender esto, si Jesús dice, ustedes son la sal del mundo, tenemos que ver con quién está hablando. Y si buscas en versículo 1 del Sermón del Monte, Jesús vio a las multitudes, subió al monte, después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y él les enseñaba. Entonces, ustedes se refiere a sus discípulos. Pero los discípulos de Jesús, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo llegaron a ser discípulos? Mateo nos cuenta esto en capítulo 4, en versículo 18. Jesús está caminando, buscando discípulos, y dice: ustedes síganme a mí, y yo los haré pescadores de hombres. Jesús va en busca de sus discípulos y los llama con el propósito explícito de usarlos para alcanzar a otras personas en este mundo. Jesús no vino a buscarte y arreglar tu vida para que siguieras viviendo como pensabas. Y para ilustrar su plan para sus discípulos, Jesús los llama la sal de la tierra. ¿Por qué les llama así? Porque la sal es algo buena en sí y tiene un propósito bueno. La sal sabe bien. O más bien, la comida sabe bien con sal. Esto es un uso que tiene. Pero hay otro uso, tal vez más importante, para poder entender esta frase aquí. Tal vez has comido alguna vez, o por lo menos escuchado, de un platillo que se prepara con bacalao salado. El bacalao es un pez que ha sido muy importante en el comercio internacional por más o menos un milenio. Y llegó a ser muy prominente en la comida de España y Portugal, y por lo tanto se conoce mucho en Latinoamérica. La sal sirve para preservar la carne, para que no se echara a perder, y de esa manera llegó a ser una comida común, ese bacalao. De la misma manera, la presencia de los cristianos como tú en este mundo es un medio por el cual Dios preserva a este mundo que está pudriendo debido a la contaminación de su pecado. Este es un aspecto del plan de Dios para tu vida, que seas sal. Y ahora, este no es un mandamiento. Sé la sal de la tierra. Jesús dice que ya la eres. Ya eres sal. Que no participes en el pecado del mundo es una manera de ser sal. En el pecado que está provocando la podredumbre. Dios, por su gracia, te ha salvado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y el apóstol Pedro habla de vivir el tiempo que queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Vivimos en un mundo corrupto, en un mundo que se está podriendo. Dios te ha salvado. Dios es tu Señor. Es tu Dios y Salvador. Tu vida ahora le pertenece. Y debido a esto, tu vida tiene valor y tienes un propósito porque Dios desea usarte. Te ha salvado de este mundo para usarte en este mundo para alcanzar a otras personas. Y si no haces eso, no sirves para nada. Y no lo digo yo, sino que Jesús lo dice. Versículo 13. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces, la sal, si se vuelve insípida, no sirve. No puede preservar como tiene la capacidad de hacer. Y segundo, vemos la perspectiva de los hombres hacia la sal aquí. Ni la toman en cuenta. La sal que no sirve, no le hacen caso. Se tira. No tiene importancia y la pisan sin notarlo ni pensarlo. Entonces tienes que escuchar que Dios tiene un llamado para tu vida en este mundo. Y todo lo que haces en tu vida debería reflejar un aspecto de la intención de ser fiel al llamado de Dios. Tienes vecinos, compañeros de trabajo, conocidos, familiares, etcétera, los cuales están todavía muertos en sus pecados y sus vidas contribuyen a la podredumbre que está en este mundo. Tú eres sal entre tus vecinos, tus compañeros, tus familiares. Y tal vez consideras que en cuanto a tu testimonio no eres muy extrovertido. O tal vez piensas que un buen cristiano es más como entusiasmado y tú eres una persona más tranquila. Y tal vez hay unas cosas que deberías hacer mejor, sí. Pero si tienes fe en Jesús, tú eres sal y luz. Si los demás no saben que eres diferente como resultado de la vida que tienes en Cristo, entonces no eres diferente. Pero si tienes a Jesús como Salvador, sí eres diferente. ¿De qué sirve la sal que se ha vuelto insípida? Dice que no sirve de nada. Pero Jesús nos da otra metáfora para considerar el propósito que tiene Dios para las vidas de sus discípulos. Y el de luz. Dice también, ustedes son la luz del mundo. Ahora vamos a hablar acerca de luz, que es un tema muy importante en la Biblia. En Génesis 1, el primer versículo de la Biblia, leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. En la oscuridad hubo luz. Y luego el primer versículo de Juan, el Evangelio de Juan: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Ahora vamos a ver si los niños estaban poniendo atención. Niños, ¿quién hizo a la luz? ¿Lo pueden decir?
Dios.
¿Pero quién es la luz? Jesús. Muy bien. ¿Quién hace que seas luz tú?
Jesús.
Muy bien. Y ahora una pregunta más para todos. ¿Dónde es que sirve más la luz? Muy bien. Muy bien. En la oscuridad. Dios te está llamando a lugares oscuros para que alumbres a otros ahí. Habla de la ciudad situada sobre un monte. Está en un lugar visible donde sirve. Dios te ha hecho luz. No para esconderte, ni que te escondas a ti mismo. No tiene sentido encender una lámpara para ponerla debajo de una vasija. Se pone en un lugar donde puede servir para alumbrar a las personas. La luz solo sirve si se ve. Si está en un lugar para alumbrar en la oscuridad. Así brille la luz de ustedes. Entonces no tengas miedo de la oscuridad. No tengas miedo de que tu vida brille. Desde chiquito enseñamos a los cristianos esta lucecita mía, no sé cómo es exactamente en español. This little light of mine, I'm going to let it shine. En la oscuridad. Y Dios te ha puesto en lugares donde hay oscuridad. Si Dios te ha puesto ahí, no tengas miedo. ¿Qué es esa oscuridad en tu vida? No tengo una lista de todas las maneras de explicarlo, pero tal vez tiene que ver con la incertidumbre de sufrir las consecuencias de pedirle perdón a alguien. O vivir con alguien que es difícil de perdonar. O tal vez la incertidumbre de las consecuencias de que tus vecinos sepan que eres cristiano, pero uno de esos cristianos exagerados que van a los estudios bíblicos todas las semanas. la incertidumbre tal vez de cómo van a responder tus compañeros de trabajo si no hablas como ellos, si no te ríes cuando hacen bromas groseras, cuando no participas en el chisme. Vas a sufrir un poco por esas cosas. Y acabamos de escuchar en capítulo 5, versículo 11, las bienaventuranzas. Jesús dice, bienaventurados son ustedes cuando los insultan, cuando los persigan y digan toda clase de mentira acerca de ustedes por causa de mí. Así brille tu luz en la oscuridad. No tengas miedo de la oscuridad. Ahí Dios te ha llamado. La historia de Roma nos cuenta que el emperador Nerón perseguía de manera cruel a los cristianos. Y una manera que se nos cuenta que los hacía sufrir era bañarlos en aceite para usarlos como antorchas para alumbrar sus jardines en la noche. Algo horrible. Pero Dios dice, Dios puede decir, no es así, Nerón. Esos cristianos no son tus lámparas, son mías. Tú eres esa luz y Dios te ha encendido y te ha puesto en este mundo para que brilles. Este es el propósito de ser sal y luz, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu vida aquí y ahora se vive anhelando el reino de Dios y su justicia, anhelando la gloria de Dios. Se vive con la conciencia de que en medio de la oscuridad eres luz y tienes a Jesús, que es la luz del mundo. Pablo dice en Efesios 5:8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. También dice en Filipenses 2:14-15, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cómo resplandecen? Haciendo buenas acciones, siendo sencillos, irreprensibles. ¿Y cuáles son las buenas obras que debemos hacer? Vamos a hablar más de eso, pero primero quiero decir que ser sal y luz en la vida cristiana no es opcional, es parte de quien eres. Ser sal y luz no es una aspiración. No es que ojalá un día pueda yo ser como uno de esos que comparten su fe con sus vecinos. O ser sal y luz no es algo que el cristiano haga cuando logre tener su cinta negra en las cosas espirituales. La sal y la luz eres ya, hoy y ahora. Jesús no anda pidiendo voluntarios. Ustedes son la luz del mundo. Y esta frase no es una pregunta, sino una declaración. ¿Crees en Jesús para la salvación de tu alma? ¿Esperas estar en el cielo con Dios? Entonces eres discípulo y eres la sal de la tierra. ¿Crees que ser cristiano es puro derecho y privilegio y nada de responsabilidad? Parte del proceso de madurarse en la vida es poder independizarte y aceptar las responsabilidades que son cargas verdaderas, pero no verlas como una carga injusta, sino una carga que cuando la llevas con fe, resulta en bendición y crecimiento. No debemos ver a ser sal y luz y las responsabilidades de ser sal y luz como una carga injusta. Es parte de la vida y al recibirla y aceptarla, crecemos en la gracia y en la madurez, en el amor de Dios, en dependernos de Él. Entonces, no es algo injusto decir que ser cristiano no es puro derecho y privilegio, sino tiene también responsabilidad. Porque después de todo, la vida no se trata de ti. Tu vida no es tuya. Fuiste comprado, comprada, con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Este universo del cual tú eres una parte infinitesimal, chiquitito, se trata de la gloria de Dios. Tu vida no tiene como meta alcanzar tus metas personales y realizar tus sueños y tus preferencias. Tu vida tiene como meta conformarse con la voluntad de Dios para glorificarle a Él. Y conforme vayas creciendo en la obediencia a la voluntad revelada de Dios por su gracia, resplandeces. Muy bien, ¿cuáles son las buenas acciones que debemos hacer? Las buenas obras en la vida cristiana son solamente las que hacemos en obediencia a lo que nos enseña la Biblia. Y las hacemos con un motivo correcto, siendo el amor de Dios, y no para tratar de ganarnos el favor de Dios. Las buenas obras no son cosas que ninguna persona se ha imaginado o ha impuesto sobre los hombres para que tú ganes puntos para con Dios o para que tus pecados más recientes que cometiste te sean absueltos. Así no es hacer buenas obras en la vida cristiana. Y las hacemos solamente con la ayuda de Dios y la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Son las obras que Dios nos ha mandado en su palabra, con el motivo correcto del amor de Dios, para el fin correcto de la gloria de Dios. Aún las buenas cosas que hacemos no se tratan de nosotros, sino de Dios y su gloria. Y cuando pensamos en, bueno, ¿qué debo hacer en mi vida? Puedes empezar pensando en tu relación con Dios. El Señor es tu Dios y debes amarle y obedecerle. Él es santo, su voluntad es buena. Procura conocer su voluntad y hacer su voluntad. Pasa más tiempo en la Biblia. Practica la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son la base de tus acciones en este sentido, porque solemos, como personas caídas, querer hacer las buenas obras por nuestras propias fuerzas, para nuestros propios fines, entonces la fe y el arrepentimiento son la base de hacer buenas obras para Dios. Y como sal y luz, ama y cuida tu familia. Tienes una familia, si eres padre o madre, si eres hijo, honra a tus padres, ama, bueno, aún nosotros podemos seguir honrando a nuestros padres. Ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus hermanos. Trabaja para que el hogar sea un lugar donde la palabra de Dios es leído, creído, obedecido, donde hay mucha oración juntos, en todo momento, en cualquier momento. Enseña a tu familia la importancia de estar presente cada domingo para la adoración pública. Porque esto es lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Los problemas que se experimentan en la familia no se resuelven fácilmente y muchas veces pueden tardar años en resolverse. Pero ten fe, practica el arrepentimiento, practica el amor en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, de tensiones, aferrándote al Señor y edificando el hogar sobre la palabra de Dios. Y como sal y luz, podemos pensar de eso en el contexto de la iglesia, de la vida de la iglesia. Empieza con la presencia constante. Sal y luz en un mundo pecaminoso que está muriendo. Es importante que no pasemos demasiado tiempo en el mundo y volvamos más como ellos que como los hermanos. Es importante estar practicando, estar presente en la iglesia, participando en la vida de la iglesia. Si podemos pensar en todas las cosas que nos gustaría hacer como cristianos, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en desarrollar hábitos espirituales? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto? Los domingos, una hora extra los domingos en la mañana o viernes en la tarde, para escuchar algo acerca de la Biblia, para tomar un momento para meditar sobre cosas que no tienen que ver con lo que está en la televisión o lo que aún las cosas importantes de la casa, de la economía. Practica ser una bendición unos a otros, a los hermanos y las hermanas en Cristo. Y podemos pensar a los vecinos como sal y luz entre tus vecinos. Ora por tus vecinos, salúdalos. Busca invitarles y recibirles en tu casa. Ora por oportunidades de compartirles el Evangelio. ¿Te da miedo eso? Tendremos una clase sobre el evangelismo que tal vez les pueda ayudar a algo. No tengas miedo y no escondes tu luz. Podemos pensar en el contexto del trabajo. No seas deshonesto en el trabajo. Haz el trabajo con integridad, no simplemente para ganar el dinero. Cuando cometes un error, admítelo y arréglelo en cuanto puedas. ¿O piensas que morirás si admites haber cometido un error? Yo trabajaba en la oficina de correos, que era un ambiente muy, muy estresante. muy rápido, el correo viene, se tiene que distribuir y poner en los camiones y distribuir luego a las calles. Y cuando alguien falla, se siente mal, porque el postmaster tiene que asegurar que todo se haga bien. Y con miles y miles de piezas de correo, es fácil fallar en una cosa, pero una cosa es, pues, aún así. Y es fácil tratar de excusarlo o de echarle la culpa a otra persona. Entonces, sí, sí duele que te señalen, que te llamen la atención. El jefe se enoja mucho. Sí. Pero luego tienes la oportunidad de enseñar que puedes asumir la responsabilidad de cada error que cometes y que te esfuerces para corregirlo. Y el jefe también va a notar eso. Y si tú haces el trabajo bien, aún con fallar, el jefe no te va a odiar. A lo contrario, buscan empleados así. Eres sal y luz cuando, en el contexto de la sociedad, cuando vives conforme a las leyes de gobierno. Dios ha establecido a los gobiernos y hemos de obedecer al gobierno porque así nos manda Dios. Si una ley nos obliga a pecar, como cristianos tenemos que decir no. Hay una ley por encima de la ley de los hombres y voy a obedecer a Dios. Pero si la ley no nos obliga a pecar, Dios ordena que nos sometamos y que obedezcamos a las leyes de las autoridades que Él ha puesto por encima de nosotros. De modo que ningún cristiano puede decir: el presidente fulano de tal hizo algo injusto, cometió un error en su vida, dijo algo que no me parece bien, o es parte del partido político por el cual no voté, y por lo tanto no tengo la obligación de obedecerle, pues si no me conviene. O es que la cantidad de impuestos me parece injusto, entonces pues no los voy a pagar. O si me pagan en efectivo, no tengo que declarar nada porque pues nadie puede saber. Y de todas formas el gobierno es injusto, entonces pues no tengo que hacer eso. Las leyes de tránsito, pues como que no me convienen personalmente mucho a mí, entonces no las voy a seguir todas. En este mundo somos como los del mundo. ¿O somos diferente? ¿Pensamos los así como los que atesoran sus bienes en este mundo? ¿O como los que esperamos una recompensa en el cielo? Estamos en este mundo, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. No vivimos entonces como los de este mundo. No actuamos como si nuestro bienestar dependiera de nuestra habilidad de salir con lo nuestro utilizando cualquier palanca o maña que tengamos disponible. Y para resumir todo esto, ser sal y luz significa vivir una vida ordinaria, pero íntegra. Jesús no murió para que viviéramos como los demás, sino para que fuéramos sus discípulos, su sal y luz en este mundo. Dios ha llamado a cada uno de nosotros a ser sal y luz en este mundo a través de nuestra vida familiar y la profesión a la que Dios nos ha llamado. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer en la vida? Te aseguro que no te ha llamado a hacer nada que requiera que vivas como los del mundo. Y la gracia de Dios es suficiente para que obedezcas a su voluntad en todo. La pregunta es, ¿acepto esa responsabilidad de ser sal y luz en toda área de mi vida o solamente donde me convenga? ¿Realmente tengo fe que me va a ir bien si busco vivir una vida íntegra en medio de una sociedad torcida? Yo sé que Dios es más poderoso que los gobiernos, pero ¿de verdad puedo confiar en eso en toda área de mi vida? Y la respuesta es que sí. Y sabemos que la respuesta es que sí, porque Dios nos ha hablado esto en su palabra. Y no lo habla para inconvenirte, sino porque Él sabe qué es lo mejor. Y lo que te parezca imposible, no es imposible para Dios. Nada. Nada es imposible para Él. Entonces, en esta mañana, fijémonos en Cristo, que logró todo en la cruz, para luego poder darnos a nosotros la salvación y hacernos sal y luz en este mundo. Y aunque nos duela ahora, en muchas maneras, tenemos la esperanza de vivir con Él, en su presencia, toda la eternidad. Y muy bien, vamos a orar en esta mañana. Señor, que eres sal y luz en este mundo, que nos has preservado de la muerte y que eres alumbrado, has alumbrado a todos nosotros. En tu luz, Señor, vimos luz. Oramos que así sea en nuestra vida, que nos conformemos con tu voluntad, que dependamos de ti y que nos uses como mejor te parezca. Señor, porque nuestros planes, nuestros deseos, reconocemos que no son nada comparado con lo que tú tienes en mente para nosotros. Oramos, Señor, que seas glorificado en nosotros hoy y mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puesto de pie, vamos a cantar otra vez Todo Está Bien, la primera canción que cantamos hoy.